Gracias, oh Señor, por el sacrificio en la cruz. Gracias por tu palabra, la cual será expuesta hoy por nuestro hermano Herbert. Que sus pensamientos sean bíblicos para que puedan edificarnos, oh Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Bendito y exaltado seas tú, Cristo Jesús. Amén.
Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? Qué gozo una vez más poder estar en la casa de Dios. Y en este día, el tema que quisiera compartir con cada uno de ustedes es la regeneración. La regeneración. ¿Qué es? ¿Cómo sucede? ¿De dónde viene? ¿Cómo la llegamos a tener? Primero veamos qué es la regeneración. Bueno, si estamos hablando en términos científicos nada más, la regeneración sucede cuando a un animal se le corta una parte y de algún proceso natural le vuelve a crecer esa parte que se le ha cortado. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la estrella marina, que tiene esta posibilidad de cuando es atacada por un depredador, la muerde o algo y le quita un brazo, después de cierto tiempo crece otro brazo totalmente nuevo. Y también nosotros, como los seres humanos, tenemos cierto tipo de propiedades regenerativas en nuestro cuerpo, como por ejemplo cuando tú eras niño, andabas en una bicicleta o andabas brincando por allá y te caías y te raspabas, ¿qué pasa? Hay una cicatriz y después de esa cicatriz nosotros vemos luego, bueno, después de que tu papá te pega porque te caíste, entonces viene la cicatriz y la piel nueva. Esa es la regeneración cuando estamos hablando científicamente. Pero la palabra regeneración de la que Pablo nos está hablando aquí es la palabra griega palingeniasis. Y para decir esa palabra tienen que hablar como gringos, palingeniasis. Siempre que decimos una palabra griega tenemos que hablar como gringos. Y también, antes de seguir, tenemos que mencionar algo, un dato. La regeneración para los griegos, estamos hablando del mundo greco-romano. Los griegos tenían un concepto de la regeneración en su filosofía, donde ellos decían, además de decir que cada propiedad del espacio y de la naturaleza tenía un dios tras ella, además de decir eso, ellos también en sus filosofías decían que el mundo iba por cierto tipo de regeneración, cierto tipo de palingeniasis. Este mundo en el que vivimos muere y vuelve a nacer, y muere y vuelve a nacer. De eso es lo que hablaban los judíos. Esa era la regeneración que ellos conocían. Ahora, quisiera que tú y yo viéramos qué es lo que la Biblia dice acerca de la regeneración. Porque hay dos tipos de regeneración. ¿Cuántas? Dos. Ok, la primera, vamos en sus Biblias a Mateo capítulo 19, el versículo 28. Aquí tenemos a Jesús hablando con sus discípulos y ellos le están preguntando, Señor, pero entonces, ¿quién ha de ser salvo? Y el versículo 28, Jesús les dice, Mateo 19, 28, les dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, paremos ahí. Ok, tenemos nada más dos veces en todo el Nuevo Testamento que la palabra regeneración, la palabra palingeniasis es usada. En Tito 3:5 que acabamos de leer y aquí en Mateo 19:28. Y son dos diferentes cosas. Esta regeneración dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, aquí a lo que se está refiriendo en otras versiones lo pueden leer, es en el mundo nuevo, en los cielos y tierra nueva, cuando el Hijo del Hombre, o sea Jesús, se siente en el trono de su gloria. Vosotros, los 12 apóstoles, que me habéis seguido, también os sentaréis 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, hay dos regeneraciones de las cuales la Biblia nos habla. La primera es la que estamos viendo ahora en estos momentos, de la que Jesús nos está hablando. Y como les dije, los griegos pensaban que el mundo moría y volvía a nacer. Y eso era como en ciclos infinitos, que eso nunca pasaba. Ese proceso de mundo viejo, mundo nuevo, mundo viejo, mundo nuevo, eso nunca paraba. Los hindús también piensan algo así. No le llaman regeneración, le llaman reencarnación. Y ellos piensan de que un ser, cuando muere, vuelve a nacer, pero ese mismo ser en otro cuerpo. Y si tú te portaste bien, te va a ir bien, vas a ser alguien de riquezas, alguien de renombre. Si te portaste mal, pues vas a volver como tal vez un insecto, una cucaracha. Eso es la reencarnación. Pero pensar así nos va a llevar a tener una vana manera de pensar. Pero a la verdad, Jesús nos está diciendo algo muy cierto. Y es lo que la Biblia dice. El hombre nada más muere una vez y luego viene el juicio. Y la promesa para los que estamos en Cristo Jesús es de que vamos a nosotros ver la regeneración, el nuevo cielo y nueva tierra. Y que un día, esta es parte de la promesa, que esta vida en la que tú y yo estamos, esta vida de dolor, de sufrimiento que tú y yo conocemos, este mundo lleno de cosas como el cáncer, tornados, huracanes, tsunamis, guerras, se acabará. Y Dios nos ha prometido que hará todo totalmente nuevo. Pero una de las consecuencias por parte de Adán y Eva que tú y yo hemos recibido, y también la creación, es de sentir hasta que ese nuevo cielo y nueva tierra se manifieste, el dolor y el agravio que nosotros hemos cometido en contra de Dios por haber pecado en contra de Dios, ahora nos toca a través de desastres naturales, a través de muerte, a través de enfermedades, sentir un poco de lo que nosotros hemos hecho en contra de Dios. Cuando vemos enfermedades y dolores en esta vida, es porque la creación ansiosamente espera el nuevo nacimiento del universo que Dios va a hacer. Él va a hacer un universo totalmente nuevo. Y así como una mujer encinta siente dolores hasta el momento glorioso del nacimiento de esa criatura, así también toda la creación espera el momento del nuevo cielo y nueva tierra. Si no me creen, pues vamos a Romanos 8, capítulo 8, versículo 22. No me escuchen a mí. Asegúrense que esté en la Biblia. Romanos 8, 22 y 23 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, lo que les estaba diciendo. Y el 23 dice: y no solo ella, sino también nosotros. O sea, tú y yo, los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente, ¿qué? La adopción como hijos. O sea, la redención de este cuerpo. Tú y yo esperamos ese momento glorioso donde de nuestra glorificación, donde este cuerpo, corruptible se vista de lo incorruptible, y donde este cuerpo ya no va a sentir el mismo dolor y el mismo sufrimiento que tú y yo sentimos en este mundo. Y ese cuerpo que tú y yo vamos a recibir tendrá una capacidad infinitamente más grande para deleitarse en Dios. Pero por ahora, como la mujer cuando está dando a luz, la creación espera ese momento. y nosotros también gemimos hasta el día del Señor. Entonces volvamos a Tito 3:5. Pero por ahora sentimos dolor. Es necesario que por diversas pruebas entremos en el reino de los cielos. La Biblia está lleno de avisos de que nosotros vamos a sufrir en este mundo. Es por el precio del pecado. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es dolor. La paga del pecado es enfermedad. Pero Tito 3:5 no nos está hablando de esta regeneración, la regeneración del universo entero. Tito 3:5 nos está hablando de una regeneración que tal vez tú y yo estamos más acostumbrados a manejar. Esa regeneración es, ahí mismo dice, el lavamiento de la regeneración por el lavamiento de la regeneración. Esta es una regeneración no universal, sino personal, espiritual. O, como mejor conocido, es el nuevo nacimiento. Esta regeneración es la misma, no sé si te acuerdas cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo en Juan 3:5, es bien fácil conocerlo. Tito 3:5 nos está hablando de la regeneración personal y Juan 3:5 es Jesús hablando con Nicodemo. Cuando él hablaba con Nicodemo y le decía, te es necesario nacer de nuevo. Esta regeneración es una regeneración igual a un nacimiento. Y así como nosotros no tuvimos nada que ver con nuestro primer nacimiento en la carne, así también nosotros no tenemos nada que ver con nuestro nacimiento espiritual, nuestro nuevo nacimiento o nuestro segundo nacimiento. Pero, lamentablemente, el mundo en este caso es Creta, creía, y nosotros también, desde el Edén, desde Génesis, el diablo nos ha querido engañar. Satanás nos ha querido tratar de vender una mentira. ¿Y cuál es esa mentira? La mentira es, no vayan a Dios, no obedezcan a Dios. Sean autónomos. Y la palabra autónomo nada más quiere decir que nosotros seamos una ley para nosotros mismos. Y la Biblia dice que esa es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. Y así mismo la gente en Creta, como la gente de este mundo, necesitaba ser regenerada. Porque ellos tenían un pasado perdido. Ahora, ponga su vista ahí en Tito 3. Capítulo 3 nos da una lista de pecados, si la ves ahí, que antes los cretenses estaban cometiendo. Y Pablo los menciona de esta manera, como una manera de lista, porque quiere hacer una distinción entre lo que tú y yo somos y lo que tú y yo éramos. Un corazón que ama el pecado no irá al cielo. Un corazón que hace las cosas que Tito 3:3 dice, no va a ir a estar con Dios. Pero también al leer ese versículo, pensemos en otra cosa y consideremos la razón por qué Pablo hace mención de la vida pasada de los cretenses. Tito 3:3 dice, porque nosotros, incluyéndose él mismo, Pablo, también éramos en otro tiempo, y dice éramos porque ya no lo son. Esta misma palabra éramos es la misma, no sé si te acuerdas cuando Jesús sanó a un ciego y lo trajeron con los fariseos y él les dijo, este no era el ciego. Asimismo, esa misma palabra es éramos. Como él ya no era ciego, ahora ustedes ya no son estas cosas. Dice éramos porque ya no lo son. Y ahí está la lista de las cosas que éramos. Pablo también. Y tal vez tú y yo nos podemos encontrar en esta lista de cosas. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué dice? Éramos insensatos, rebeldes, extraviados y esclavos de la concupiscencia. tú y yo éramos esclavos de nuestra concupiscencia. ¿Te acuerdas hace algunas semanas cuando estábamos hablando de ser esclavos? Que cuando nosotros predicamos el evangelio, lo que tú y yo estamos haciendo simplemente es decirle al mundo que ellos vengan a ser esclavos de Cristo, esclavos de Dios. Bueno, el mundo entero está engañado en pensar que ellos, cuando están aparte de Dios, son neutrales, son libres. Por eso no vienen cuando tú y yo les llamamos a que vengan a Jesús, porque están demasiado aparentemente confortables en la libertad que ellos profesan tener, aparte de Dios. Y Satanás está muy feliz en querer dejar al mundo que siga pensando así. Que sigan pensando que cuando el mundo desobedece a Dios, ellos realmente son libres. Y aquí viene la primera palabra que vemos ahí en Tito 3:3, insensatez. Porque, ¿qué sentido tiene pensar que eres más libre siendo esclavo del pecado que esclavo de Cristo? Esa es la definición de insensatez. Es tan insensato como, por ejemplo, si un pez piense que este sería más libre afuera del agua que adentro, porque el agua de alguna manera lo limita y lo oprime. Y es tan insensato pensar que ese pez sería más libre afuera del agua que adentro, sin darse cuenta que al momento que él se saque del agua, él mismo se quita su propia vida. Asimismo es el hombre lejos de Dios, como el pez afuera del agua. Cuando el pez piensa que es más libre afuera del agua que adentro, cuando se desconecta de su fuente de vida, así es el hombre cuando se desconecta de Dios. Ya no tiene vida porque se ha desconectado de la fuente de la vida. No se da cuenta que lejos de Dios no hay vida, no hay verdadera libertad, no hay verdadera paz. Y solo Dios nos puede hacer verdaderamente libres. Por eso Jesús dice, y lo cantamos, al que el Hijo hace libre, este es verdaderamente libre. Pero sin Dios, somos esclavos de nuestras concupiscencias. Ahora, ¿qué es la concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia? Si Pablo nos está diciendo que éramos esclavos de nuestra concupiscencia, okay, ¿qué es la concupiscencia? Bueno, un comentarista dice que la concupiscencia es el deseo que el alma siente por todo aquello que le produce satisfacción. Es el deseo que el alma siente por todo aquello que le produce, y yo diría, entre comillas, satisfacción. Esa es la concupiscencia. Cuando la Biblia dice que tú y yo éramos esclavos de nuestra concupiscencia, lo que nos está diciendo es que éramos esclavos de buscar aquellas cosas que nunca podrán satisfacer nuestras almas. Éramos esclavos de ir tras caminos que nos llevarían a la muerte. ¿Y qué tan cierto es eso? Así, y es así como un drogadicto busca llenar con drogas y cree que cuando él toma esas drogas, él está satisfaciendo una necesidad o está llenando un vacío, solo para darse cuenta de la triste realidad que eso no solamente no lo llena, sino que ahora necesita más de esa sustancia porque no cobra el mismo efecto. Asimismo, nuestras almas están completamente vacías sin Dios. Jeremías en el Antiguo Testamento lo reconoció y lo dijo muy claro: dos males hemos cometido en contra de ti, oh Jehová. La primera es que hemos cavado para nosotros mismos cisternas rotas, o sea, lo que está diciendo es de que nosotros, nuestras vidas, lo que hemos hecho al estar apartados de Dios, es que hemos cavado piscinas, cisternas que no retienen agua en un desierto, Y el segundo mal que hemos hecho es que no nada más hemos hecho eso, sino que le hemos dado la espalda a Dios. Dos males hemos cometido. Jeremías lo reconoció muy claramente. Y somos esclavos a sí mismos del pecado si Dios no nos libra. Es imposible para el hombre salir del pecado, así como es imposible lavar a un cerdo y decirle que no se vuelva a meter en el lodo. Ese es su hábitat, es donde él está más cómodo. Asimismo, el hombre está cómodo en su desobediencia. Éramos esclavos en otro tiempo. Y así como un esclavo no tiene escapatoria del mando de su amo, el mundo no tiene escapatoria de las cadenas del mundo. Y quiero hacer una aclaración para que no se me vuelvan muy extremos. No estoy diciendo que tener bienes terrenales es malo. Obviamente necesitamos trabajar, aún la misma palabra dice que nosotros debemos trabajar para comer. El problema no es tener dinero, el problema es el amor al dinero, el amor a tus bienes, en poner tu confianza en lo que tú tienes. Porque al final de tu vida, nómbrame tan solo una persona que después de que haya muerto se llevó algo. Eso es lo que significa morir sin nada, morir vacío. ¿Y cuánta gente, celebridades, hemos conocido que aparentemente lo tienen todo, tienen millones de dólares, tienen casas, tienen carros, tienen todo, aparentemente, y se quitan su vida? Porque al final tú te vas a dar cuenta, y aún las mismas celebridades lo dicen, uno de ellos dice, yo quisiera que todo el mundo naciera rico, para que se dieran cuenta de que no lo es todo. Entonces, la vida de ellos acaba con lo que ellos tienen, porque eso se acaba, su vida se acaba, y llegan a un vacío eterno. Y Pablo sigue diciendo, en otro tiempo teníamos, ahí mismo dice, deleites diversos. Éramos esclavos de nuestra concupiscencia, y teníamos deleites diversos. Otra aclaración quiero hacer. No está diciendo que el cristiano debe de ser una persona que nunca se ríe, que es aburrida, que es como una piedra, que nunca se mueve, no. El apóstol Pablo quiere que definamos qué es lo que hace que tú y yo nos deleitemos. ¿En qué encuentras tu deleite? Salmos 37:4, tú te lo sabes, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La razón por qué el hombre perece sin Dios es porque la base de su deleite no se encuentra en Dios mismo. Y si no se encuentra en Dios tu deleite, entonces ese deleite, como cuando se te acaba una copa, se acabará. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero llegará el día en el cual todo se acabará para ti, o sea, morirás. Y para ellos, para estas personas que mueren sin Dios, la fuente de su gozo, de su vida, se acabará. Y así como su deleite estaba puesto en cosas temporales y pasajeras, su gozo también, así mismo, es pasajero. Solo en Cristo podemos encontrar paz y gozo eterno. ¿Por qué solo en Cristo podemos encontrar paz y gozo eterno? Porque Él es eterno. Y si tú estás con Él, Él te sostendrá por toda la eternidad. Esa es la promesa que tú y yo tenemos. Jesús nos va a sostener en su gozo por toda la eternidad, para siempre. No vas a tener que preocuparte de dónde va a venir tu gozo en el cielo, porque tu gozo va a venir, y es muy fácil verlo, va a venir de una tan sola persona, y esa es Cristo Jesús. Pero te darás cuenta que todas aquellas cosas que tú pensabas que te harían feliz en la vida van a terminar defraudándote. Y así como una llama se apaga después de que la madera se acaba. Así también tu vida sin Dios desvanecerá. Y es por eso que el infierno es un lugar de llorar y crujir de dientes. Y esto nos lleva una vez más al tema de ahora, la regeneración. Acabamos de leer lo que éramos antes de Cristo en Tito 3:3. Ahora vamos a Tito 3:4, porque la regeneración, como les dije, es el comienzo de algo nuevo. Y el versículo 4 nos dice, y las palabras más dulces, cada vez que la Biblia dice, pero ¿cuándo? Espérate a lo que viene. Versículo 4 dice, después de decir todas las malas cosas, pero ¿cuándo? Y aquí viene la esperanza para ti y para mí. Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración. Ok, quedémonos ahí un rato. El lavamiento de la regeneración. Esa palabra lavamiento es una palabra especial. Mira cómo es usada cuando Pablo está hablando a la iglesia en Efesios, capítulo 5, versículo 26. Cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y aquí viene, versículo 26, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento. Lavamiento del agua. ¿Con qué? Con la palabra. Así es que la palabra de Dios es como el agua que viene a lavar nuestras vidas, el lavamiento de la regeneración. Y la regeneración, yo creo que podría ser el tema más importante que tú y yo podríamos comprender. ¿Por qué? Porque la regeneración tiene que ver con el llamamiento eficaz de Dios. O sea, tiene que ver con el momento preciso en el cual tú pasas de muerte a vida. Como cuando un bebé, cuando nace y entra a este mundo, toma su primer suspiro, así es la regeneración. ¿Te acuerdas lo que dijo el profeta Ezequiel en Ezequiel 36, del 26 al 28? Os daré un corazón nuevo. Esta es la regeneración. Esta es la promesa cumplida desde el Antiguo Testamento y ahora es la promesa para todos aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Ezequiel 36, 26 del 28. Apréndetelo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Lo que acabamos de leer en Tito, esta es la promesa. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el lavamiento de la regeneración. Y pondré en vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. No por algo que tú y yo hicimos, yo haré. Jehová hará que tú y yo andemos por sus estatutos. Y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Todo es de parte de Dios. 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Wow. Nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Él lo hace todo y toda la gloria es de Él. Amén. Esta promesa se cumple en la regeneración. Y la regeneración es el nuevo nacimiento. La regeneración es la manifestación de esta gloriosa promesa. La promesa de recibir el corazón de carne que fue prometido desde los antiguos tiempos, la manifestación de aquella promesa es la regeneración. Para entender un poco más, quiero que tú y yo consideremos el orden en el cual somos salvados. Pensemos en eso. No sé si alguna vez has pensado en cómo llegaste a ser salvo, pero piensa en el orden de cómo esto sucede. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Él nos ha elegido. Dios desde la eternidad, en su soberanía, ha decidido apartar para sí un pueblo. Y ese pueblo es un pueblo lleno de seres humanos caídos, como tú y yo. Entonces, la pregunta primera es, ¿cuándo en el gran esquema de las cosas es que Dios decide salvarnos? ¿Después de que nacemos o antes de que nacemos? Antes. ¿Después o antes? ¿Después o antes? Antes, ok. Pónganme mucha atención, no los quiero perder aquí. El hecho de que Dios nos haya elegido antes de la fundación del mundo no significa que cuando tú naces en este mundo ya naces salvo. Se los digo otra vez. Dios nos ha escogido para que seamos su pueblo, nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y tú naciste después de la fundación del mundo o antes de la fundación del mundo? Después. Pero te amó antes. Pero naciste después de la fundación del mundo. Ok, y ya tenemos al mundo. Entonces ahora, miles de años después, tú y yo nacemos, pero no nacemos salvos. Como le dijo Jesús a Nicodemo, en Juan 3, la carne solo puede engendrar carne. El espíritu engendra espíritu. El versículo 4 de Tito 3:4 dice, pero ¿cuándo se manifestó? O sea, Dios nos apartó y nos amó antes de que tú y yo naciéramos, pero no nacimos salvos. Y eso nos queda claro por el versículo anterior, donde Pablo está hablando de sí mismo y de tú y yo, diciendo que hay un antes y un después. O sea, hay un nuevo nacimiento que sucede en nuestras vidas, no nacemos salvos, hay un preciso momento en nuestra vida que llegamos a ser salvos. ¿Y cómo lo sabemos? Tito 3:3. Pablo está estableciendo que todos los que creemos en Cristo debemos reconocer que había un tiempo pasado, antes, donde éramos desobedientes a la voz de Dios. Esto es muy importante, no se me pierdan, no se duerman todavía. El versículo 3 es una admisión de culpabilidad de parte de Pablo. Y él está reconociendo que tanto él como los cretenses, como todos aquellos que creen en Dios, éramos. Y si éramos estas cosas abominables es porque no éramos salvos en ese tiempo. ¿Me están entendiendo? O sea, no nacemos salvos y antes de que naciéramos de nuevo, éramos, Tito 3:3, antes de la regeneración, éramos insensatos y toda la lista de cosas que está ahí. Y el punto es este, ojo, el punto de todo eso es este. Solo alguien que ha sido regenerado puede admitir que andaba perdido. ¿Me entendieron? Solo alguien que Dios ha resucitado va a tener el suficiente entendimiento o comprendimiento de que antes de que ese suceso sucediera, valga la redundancia, era abominable a Dios. Solo alguien que tiene un corazón nuevo puede admitir delante de Dios que estaba lejos de Dios antes. De otra manera, el que todavía anda perdido no sabe que anda perdido. No hay un otro tiempo para esas personas. Ellos están todavía en ese tiempo. El que no ha nacido de nuevo, nunca tú vas a encontrar a alguien en este mundo, jamás en tu vida vas a encontrar a alguien en este mundo que anda todavía en desobediencia delante de Dios y van a admitir que andan en desobediencia delante de Dios. Porque para que tú admitas eso, tú tienes que haberte arrepentido de la vida que tenías antes. El impío no puede leer Tito 3:3. No puede decir porque éramos, porque nosotros éramos.
porque él todavía es. El rebelde no puede decir, anduve en otro tiempo lejos de Dios, porque todavía está lejos de Dios. Y aquí viene el versículo 4. Pero cuando se manifestó, tiempo pasado, hay un momento en tu vida y en mi vida cuando la gracia de Dios se manifestó a ti. La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En cada una de nuestras vidas hay un momento, hay un día. Yo no sé si tú te acuerdas de la hora, de la primera hora en la que tú creíste. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor abrió sus ojos? ¿Sí? Hay una hora, hay un día, y la gente a veces la nota en sus Biblias, donde todo lo que antes no tenía significado para ti, donde la Biblia antes no tenía significado para ti, de alguna manera estabas en la oscuridad y ¡pum! Alguien enciende la luz. Y esa es la regeneración. Es como cuando un bebé nace y está en el mundo finalmente y toma su primer suspiro. Tu corazón, el corazón prometido desde Ezequiel, latió por primera vez para Dios. En otras palabras, para ponérselos más claros, el trasplante de corazón que hizo el doctor de doctores les fue bien. Y ahora el nuevo corazón late en nuestras vidas. Y esta es la manifestación del lavamiento de la regeneración. La manifestación, o para no usar esa palabra, la activación, el avivamiento, el encendimiento, el comienzo de la nueva vida. La regeneración es simplemente eso, la nueva vida, el nuevo nacimiento. Y no solamente es el nuevo nacimiento, sino que ocurre una muerte también. Tú mueres, como Cristo murió después de la cruz, tú mueres a tu pasado. Y ahora tu nueva vida nunca será la vida que tú tenías antes. Así como Cristo nunca otra vez bajará a esta tierra a andar en humillación. Así también todos los que hemos creído en Él nunca más tendremos que volver a los antiguos tiempos donde desobedecíamos a Dios, sino que para siempre, así como Jesús está en los cielos y seguramente siempre lo estará ahí y siempre recibirá gloria por ser el Hijo de Dios, así también tú y yo en Él hemos resucitado para tener vida eterna. Y nada puede cambiar eso. Es una promesa irrevocable. No puede ser cambiada. Es inmutable tu conversión. No existe un cristiano sobre la faz de la tierra que no tenga un pasado del cual se avergüenza. Porque como no somos salvos por obras, entonces todas las obras que tú cometías antes de conocer a Jesús, tú te avergüenzas de esas obras, porque reconoces, como dijo el profeta Isaías, que son como trapos de inmundicia para ganar tu salvación delante de Dios. Y tú te arrepientes de tratar de haberte ganado la justicia de Dios por tus obras. Ahora el nuevo corazón, el nuevo nacimiento, la regeneración produce en ti y en mí algo que jamás nunca hubiera producido este mundo. Y esa es que ahora corremos a la cruz, ahora corremos a Cristo. El mundo ve a Cristo como algo aborrecible, algo abominable, algo del cual ellos no necesitan, porque ellos en su propia opinión son demasiado buenos. ¿Cuántas veces escuchamos la gente decir, oh, esa persona vivió una vida buena, yo creo que están en un mejor lugar? ¿Qué mejor lugar? Tú no puedes estar delante de Dios si tú no has sido regenerado. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Para ver el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Entonces, la gente no puede estar en el cielo porque no han sido transformados para estar con Dios. Hemos nacido de nuevo. Esa es la regeneración. Juan 3, del 3 al 7, es su conversación con Nicodemo. Jesús dijo dos veces que un hombre debía nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Iglesia, la regeneración no es algo opcional, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. El nacimiento físico nos equipa para vivir en este mundo. Pero el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento, la regeneración, nos prepara para el cielo. Cualquier otra cosa que no sea la regeneración es pasajera. Tú puedes, cualquier persona puede cambiar sus hábitos. Cualquier persona puede, después de mucha psicología, empezar a vivir una vida mejor, dejar sus adicciones, pero jamás nadie va a poder nacer de nuevo por sí mismo. La carne produce carne, el espíritu produce el espíritu. Y la regeneración viene nada más de un lugar y ese es de parte de Dios. Para el creyente ya no hay deleites diversos, ya no estamos esclavos a nuestras concupiscencias. Hay un tiempo pasado y hay un después. Y ahora hay un futuro brillante. Y ahora que tú y yo hemos nacido de nuevo, tenemos la regeneración y estamos siendo hechos nuevos desde nuestro interior hacia afuera. Sí, todavía tenemos esta carne que quiere pecar. Pero la regeneración causa que ahora ese pecado que tú antes amabas. Un predicador dijo una vez, el creyente va a seguir pecando así como cuando el pecado va a seguir llamándote, pero tú ya no vas a recoger el teléfono. El cristiano no es definido por su perfección, sino por su dirección. Y tu dirección es hacia Cristo. Sí, vas a caer, pero no te vas a quedar ahí. Vas a seguir hacia adelante, vas a seguir hacia el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. En la regeneración nosotros somos hechos nuevos desde nuestro interior hacia el exterior. Y Dios no quiere que tú te quedes así pensando nada más en lo que eras antes de haberle conocido. Él quiere que veamos ese futuro que Él tiene. Entonces, hemos aprendido que la regeneración es producida de parte nada más de Dios. La regeneración es el nuevo nacimiento. Y para ver el reino de Dios, nosotros necesitamos nacer de nuevo. Hemos aprendido que la carne produce carne y el espíritu produce el espíritu. Y la regeneración, cuando nosotros somos regenerados, ahora nosotros estamos listos para recibir la regeneración del universo que va a ser el cielo nuevo y la tierra nueva. Esa es la promesa que Dios tiene para ti y para mí. Durante esta vida vamos a pagar las consecuencias de nuestros pecados. Vamos a caer, vamos a pecar, pero no amamos el pecado. Ya no vivimos en pecado. Ahora Dios ha producido un cambio de corazón en nosotros y ahora nuestro deleite no está en las cosas que podemos tener, en las cosas que podemos hacer, sino en lo que Dios nos ha convertido y es en sus hijos adoptados. Los que no éramos hijos, ahora tenemos un padre. Los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y los que antes amábamos las cosas de este mundo, las cosas terrenales, las cosas pasajeras, ahora tenemos un solo deleite y ese nunca se acaba, y ese es Cristo. La regeneración nos hace nuevos para que tengamos una esperanza de que Él ahora es nuestro deleite. Y nos da la esperanza de que un día para siempre nos vamos a gozar con Él en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque no como el agua y nos limpia de todo pecado. Y ahora estamos preparados para estar contigo por la eternidad. Pero durante nuestra estadía en este mundo,